Obama llama nuevamente a la calma en Ferguson, Missouri, y el Papa Francisco visitará Nueva York y Filadelfia el próximo verano. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 18 de agosto 2014. El presidente Barack Obama ofreció una conferencia de prensa esta tarde en la que habló sobre Irak y los disturbios que se han registrado en Missouri durante los últimos días, luego de la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown. Sobre las investigaciones, el mandatario estadounidense expresó:
The Justice Department has opened an independent federal civil
El Departamento de Justicia abrió una investigación federal independiente sobre derechos civiles sobre la muerte de Michael Brown. Ellos están en el lugar. Y junto al FBI están dedicando importantes recursos a la investigación, dijo el presidente. Obama también hizo un llamado a la calma. A una comunidad en Ferguson que, herida y con razón, busca respuestas, déjenme hacer un llamado nuevamente para que podamos buscar entendimiento en lugar de simplemente gritarnos unos a otros. Busquemos sanación en vez de herirnos mutuamente, dijo. Abogados de la familia de Michael Brown dijeron que una autopsia preliminar muestra que el adolescente estaba tratando de rendirse cuando un policía de raza blanca le disparó hace más de una semana. El forense Michael Baden reveló los hallazgos de la autopsia. Recibió seis balas. Seis balas lo impactaron. Dos que podrían haber hecho impacto y reentrado. Tres balas fueron recuperadas en la primera autopsia, de acuerdo a nuestro informe. Estaban en las dos heridas en la cabeza y la bala en el pecho se quedó en el cuerpo y fueron removidas en la primera autopsia, dijo. La muerte del joven afroestadounidense ha generado 10 días de violentas protestas obligando al emplazamiento hace pocos momentos de la Guardia Nacional en esa ciudad de Missouri. Tenemos más detalles sobre la situación en Ferguson con Alberto Pimienta.
Cientos de manifestantes siguen en las calles de Ferguson protestando por la muerte del adolescente Michael Brown. Durante la noche se dieron tiroteos, saqueos y la policía respondió con gas lacrimógeno. El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, envió a la Guardia Nacional a Ferguson para tratar de controlar la volátil situación y, según él, restaurar la paz y el orden. Las escuelas que tenían planeado reiniciar clases este lunes seguirán cerradas. En esta jornada, otro factor se agregó a esta controversial muerte. Los resultados de una autopsia preliminar privada ordenada por la familia del joven fueron revelados.
Ellos no querían quedar en la posición de tener que depender de la autopsia hecha por las agencias de orden público de San Luis, los mismos individuos que ellos sienten son responsables de ejecutar a su hijo a plena luz del día.
La autopsia reveló que el joven desarmado de 18 años fue tiroteado seis veces, incluyendo un impacto de bala en la parte superior del cráneo y otro encima de la ceja del lado derecho. El investigador afirma que el policía no disparó desde cerca.
Lo que sabemos por las heridas de bala en la cabeza es que fueron a distancia y que provinieron de arriba hacia abajo, indicando que el señor Brown estaba agachado en el momento que los disparos ocurrieron.
Las autoridades siguen afirmando que el policía Darren Wilson disparó después de que fue atacado por el adolescente y su amigo. La madre de Brown respondió de esta manera cuando se le preguntó sobre qué sería justicia a sus ojos.
Ser justos, arrestar a este hombre y hacerlo responsable por sus acciones.
La polémica que rodea el tiroteo es tal que el mismo secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó el domingo que un forense federal realice una autopsia en el cadáver de Brown. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Tras la reciente toma de control de la mayor represa hidráulica de Mosul, las fuerzas kurdas recuperaron el 60% de la instalación, la cual habían perdido hace dos semanas por extremistas islámicos con el respaldo de la aviación iraquí y Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith tiene más detalles.
El presidente Barack Obama y vicepresidente Joe Biden se reunieron con miembros del Consejo de Seguridad Nacional para recibir los últimos detalles sobre la reciente toma de control de la represa de Mosul al norte del país. El Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos continuará apoyando la ofensiva.
El no haber tomado la represa de Mosul hubiera puesto en riesgo la vida de un gran número de civiles y en peligro al personal e instalaciones, incluyendo la embajada estadounidense en Bagdad. además de que hubiera evitado que el gobierno iraquí prestara servicios fundamentales para la población iraquí.
Esta sería la primera gran victoria para los iraquíes y las tropas militares kurdas desde que los bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos iniciaron a principios del mes. Un portavoz del ejército iraquí dijo que la bandera iraquí se había elevado en la represa de Mosul.
Ellos fueron capaces de retomar la represa y llevar a cabo una revisión completa a su alrededor para asegurarse de que está libre de bombas y cargas explosivas.
La ofensiva de las fuerzas kurdas había sido bloqueada por explosivos en los caminos aledaños y en los edificios plantados por el autodenominado Grupo Estado Islámico. Según una declaración del Ministerio de Defensa iraquí, las tropas continuarán con la operación hasta asegurar completamente la represa.
Algunas de las instalaciones de la presa no se han despejado aún, pero lo importante es que las fuerzas de seguridad llegaron, que fueron capaces de retomar el lugar y llevar a cabo una revisión completa de su alrededor para asegurarse de que está vacía de instrumentos explosivos.
Poco después de la retoma por parte de las fuerzas iraquíes y kurdas, el grupo al margen de la ley aseguró que todavía se mantiene en control del sitio. La represa, la más grande del país, se encuentra al norte de Mosul. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se pronunció sobre el cese del fuego temporal entre Israel y Hamas. Las partes siguen realizando negociaciones indirectas en temas clave relacionados a Gaza, mediadas por Egipto. Esperamos que puedan llegar a un acuerdo y proceder con un cese del fuego sostenible. Si eso no es posible, esperamos que puedan acordar una extensión de un cese del fuego temporal. Según la agencia de noticias AP, israelíes y palestinos endurecieron sus posiciones en los momentos finales de la actual tregua. El Papa Francisco dijo que visitará Estados Unidos en 2015.
Hoy, el año próximo, voy a andar a Filadelfia.
El próximo verano viajaré a Filadelfia para un encuentro por la familia. He sido también invitado por el presidente de Estados Unidos a dirigirme ante el Congreso de Estados Unidos y el secretario general de la ONU me invitó a Nueva York. En cuanto a visitar México, eso aún no se ha decidido, dijo Francisco. El pontífice hizo el anuncio en el avión que lo transportaba de regreso al Vaticano luego de realizar su primera visita a Asia. Durante ese vuelo, Francisco hizo un llamado a la reconciliación entre Corea del Sur y su rival Corea del Norte.
Oremos entonces por el surgimiento de nuevas oportunidades para el diálogo, encuentros y la resolución de las diferencias, por la continua generosidad en proveer asistencia humanitaria a quienes la necesiten y aún por un mayor reconocimiento de que todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros de una familia, un pueblo.
Francisco dijo en una misa en la Catedral de Seúl que la reconciliación solo vendrá a través del perdón. El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos precisar la información relacionada con las alertas de viaje por la inseguridad a fin de evitar generalizaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio respuesta a la alerta de viaje lanzada por Estados Unidos al asegurar que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado resultados contundentes y que se han registrado avances. México es el destino internacional más visitado por ciudadanos estadounidenses. El gobierno venezolano asegura que el secuestro ha disminuido en ese país. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Según cifras oficiales, en Venezuela habría reducido el secuestro en 52.3%. El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, ofreció un balance sobre los resultados de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, el plan implementado para combatir la inseguridad en este país. Dijo que desde mayo de 2013 y hasta agosto de 2014 fueron capturadas 507 personas vinculadas al delito de secuestro. Sin embargo, no ofreció información oficial sobre el número de personas que han sido plagiadas a lo largo de este año. Una investigación que publicó recientemente el diario El Nacional arrojó que aproximadamente 110 secuestros con 100 personas cautivas se han registrado hasta junio de este año en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Álvaro Algarra desde Caracas nos habla sobre los posibles gastos que realizan las hijas del expresidente Hugo Chávez.
El diputado opositor venezolano Carlos Berrizbeitia, quien lleva la cuenta de los gastos presidenciales desde hace 15 años, primero con Chávez, ahora con su sucesor, denunció en entrevista concedida al diario ABC de España que sus gastos se han incrementado en un 40% en lo que va de año. Su investigación muestra que Maduro y las hijas de Chávez, Rosa Virginia y María Gabriela, gastan 2.600.000 euros diarios, en lo que catalogó como una vida llena de lujos y despilfarro. Al respecto, el secretario nacional del Partido Opositor Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, alertó que esto demuestra la gran corrupción que se vive en el país.
Ante esa situación es lamentable que los dineros del Estado venezolano, que podrían servir para la construcción de viviendas o para realizar cualquier otra obra en el país, se gaste en esa dirección.
De igual manera, el parlamentario opositor Richard Blanco señaló que confía plenamente en el estudio realizado por Berrizbeitia y denunció que con ese dinero se podrían atender cientos de problemas que realmente afectan a los ciudadanos.
Con esos churupos, si nos vamos, por ejemplo, al hospital de los Magallanes, pudiéramos atender la emergencia, o si nos vamos a la maternidad Concepción Palacio, pudiéramos atender la parte neonatal que está abandonada.
Sin embargo, ciudadanos afectos al oficialismo rechazan las denuncias sin pruebas contundentes.
Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando vamos a decir este tipo de información. Nosotros no podemos realmente estar emitiendo juicios, y menos a nuestro presidente Maduro.
¿A dónde están las pruebas? ¿Verdad que eso así no se puede hablar? Porque yo hablo cuando tengo pruebas en la mano.
Por su parte, el canciller de Venezuela, haciendo caso omiso a las denuncias opositoras, anunció el nombramiento de la hija de Hugo Chávez como embajadora alterna del gobierno venezolano ante la Organización de Naciones Unidas.
El presidente Nicolás Maduro, para que lleve un mensaje, ha designado a la compañera María Gabriela Chávez como embajadora alterna ante las Naciones Unidas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció que piensa salir pronto de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado desde hace más de 2 años. Assange no quiso especificar cuándo saldrá del pequeño apartamento de la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde buscó refugio luego de ser acusado de atacar sexualmente a 2 mujeres, delito por el que es requerido en Suecia. Assange dijo que su salud se ha deteriorado durante el tiempo que ha vivido en la embajada. Fuerzas ucranianas están reforzando posiciones recientemente retomadas de rebeldes separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Con la ayuda de alta tecnología y fuerza bruta, las autoridades gubernamentales afirman que llevan las de ganar.
En un retén en el este de Ucrania, soldados aprehendieron a 2 sospechosos que creen estaban trabajando con los separatistas prorrusos. Es parte de una rutina diaria en el cruce de Debaltseve, en la provincia de Donetsk, un área recientemente recuperada por los militares ucranianos. Los soldados revisan cada auto y camión que entra y sale de la cercana provincia de Luhansk, un centro activo de insurgencia. Dima, un soldado ucraniano, dice que ha visto a muchos pobladores de Luhansk huyendo del área.
Ya vi muchas casas civiles destruidas. Esta pobre gente está tratando de tener paz en sus tierras y es una situación traumática en todo nuestro país.
Ucrania afirma que está cercando los últimos sitios en posesión de rebeldes. No obstante, informes de que Rusia sigue armando a los separatistas sugieren que no será una victoria fácil. Pero las Fuerzas Armadas están luchando con su propia tecnología, según el director de la unidad de desminado ucraniana.
El ejército ucraniano tiene medios muy eficientes de bloquear señales, como ha sido probado en Irak. Este equipo interceptor ha bloqueado completamente el espectro de señales para detonar explosivos remotamente.
Reunir información de inteligencia es una prioridad importante de los militares ucranianos mientras continúan recuperando la ciudad de Donetsk, el sitio donde se llevó a cabo la lucha más feroz y donde hubo más fuerte presencia de rebeldes desde que comenzó el conflicto en mayo. Si bien Rusia ha negado que apoya a los rebeldes, las autoridades aquí informan de un reciente influjo de equipo militar ruso a lo largo de la frontera hacia Luhansk. Con más equipo en el terreno, una victoria final en el prolongado conflicto tal vez se defina solo mediante la fuerza. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo desde La Voz de América. Por abuso de poder será procesado el gobernador de Texas y ex precandidato presidencial republicano Rick Perry. De manera vehemente, el funcionario rechazó los cargos que surgen días después de conocerse que estaría pensando en aspirar nuevamente a una carrera presidencial por su partido. Perry ha criticado en repetidas ocasiones a la administración Obama por el manejo del tema migratorio y ha pedido insistentemente el envío de tropas para custodiar la frontera. María de Los Ángeles Franco tiene más detalles.
Este lunes, el gobernador de Texas, Rick Perry, es el primer jefe ejecutivo de ese estado en 100 años en ser llevado ante la justicia. Los cargos, presunto abuso de poder y coerción de un funcionario público. Al defenderse, el gobernador no cambia su estilo directo y políticamente poderoso.
Esta farsa de proceso va a ser revelado por lo que es y aquellos responsables de él tendrán que responder ante la justicia.
El proceso comenzó tras el esfuerzo de Perry de eliminar los fondos públicos de una unidad conformada para erradicar la corrupción cuando sus funcionarios estaban investigando uno de los proyectos protegidos por el propio gobernador. Perry acusó a la fiscal de distrito de Austin, Rosemary Lemberg, quien dirigía la unidad, diciendo que no podía continuar en el cargo tras ser arrestada por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas. El video del incidente la muestra sin capacidad de caminar en línea recta y amenazando al policía que la arrestó. Rosemary estuvo 3 meses en la cárcel y Perry quería que dejara la oficina, pero ella se rehusó a renunciar. Ante este hecho, Perry le cortó el presupuesto, hecho que, según el fiscal designado por los republicanos, es ilegal.
El gran jurado se ha pronunciado y ha dicho que esta es una causa probable para creer que incurrió en 2 crímenes, 2 delitos graves.
Perry asegura que sus decisiones son parte del juego político.
Si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría la misma decisión.
Además de su cargo como gobernador, también está en juego con esta acusación una segunda aspiración de Perry como precandidato de su partido en la carrera por la Casa Blanca. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boasat.
Con el comienzo de clases, Miami podría ser la ciudad estadounidense con el mayor número de niños matriculados de origen latino. De ellos, este lunes se incorporaron a las escuelas públicas unos 300 menores que son parte del grupo de indocumentados y niños sin compañía que cruzaron la frontera sur del país en los últimos meses. Alejandro Marcano nos informa.
Este lunes, por lo menos en Miami, miles de niños sin acompañantes que entraron por la frontera sur de Estados Unidos cumplen momentáneamente un sueño, y es que aún permanecen en estas tierras y mientras esperan un juicio de inmigración, muchos comenzaron clases regulares en las escuelas públicas de Estados Unidos.
La cifra de 300-181 es más que California, más que Arizona, más que todos los otros estados. Entonces te da una idea de cuántos niños hay que se están procesando en la Florida.
Según Regalado, oficialmente 300 niños iniciaron el año escolar en Miami-Dade, amparados bajo la ley federal que dicta que todos los niños en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la educación pública gratuita.
Nosotros lo tenemos que aceptar. Es un deber federal. Esto se determinó en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todos los distritos escolares tienen que aceptar y educar a estos niños.
Se espera que en esta zona de Florida, a lo largo del año escolar 2014-2015, se incorporen casi 4.000 menores centroamericanos a las distintas escuelas públicas.
El estado de la Florida, desde enero a julio, ha procesado 3.181 niños.
Este indiscutible drama de la masiva inmigración de niños provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador se agudiza sobre todo porque en su mayoría los pequeños ni siquiera hablan español, solo se comunican en el dialecto de su región de origen y nunca habían visto una computadora. Sin embargo, algunos de sus padres se muestran complacidos de tenerlos a su lado y comenzando una nueva vida en Estados Unidos.
Esa es la esperanza, ver a mis hijos graduados, algo que yo no pude hacer porque en Honduras es muy difícil.
Para algunas ONG es un gran triunfo, a pesar de que saben que cada historia y la estancia en el país de estos niños depende de un juicio que pudiera tomar entre 6 meses a 1 año y, como lo ha expresado el gobierno del presidente Obama, terminar en su deportación.
Andamos cerca de más de 300 niños, ¿no? 300 niños que ya hoy prácticamente están dando inicio al año escolar. Nosotros los sentimos felices, contentos.
La Junta Escolar de Miami-Dade solicitó fondos especiales al gobierno federal para atender cada uno de estos casos. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respuesta. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Durante las últimas 2 décadas, la playa de Brighton ha sido un destino de fiesta para la juventud de Inglaterra. Así que fue quizás el destino obvio para los diseñadores del monumento London Eye cuando decidieron construir su próxima atracción turística, un teleférico vertical de vidrio de 50 pisos. Juan Pablo Sarruc nos explica.
La torre de 138 metros de alto, que cuenta con un observatorio localizado en las afueras de Londres y que costará $700.800.000, será el mayor centro de atracción por muchos años.
La cápsula de cristal curvado cuenta con 18 metros de diámetro, tendrá una capacidad para hasta 200 personas a la vez y ofrece vistas de hasta 30 kilómetros de distancia.
Según los arquitectos de la firma Mark Barfield, la estructura de la torre utiliza el mismo mecanismo básico que se usa en un coche de cable estándar. De acuerdo con uno de los arquitectos, David Marks, el proyecto llevó 8 años de planificación. Marks fue el arquitecto del increíble London Eye y cree que su nueva creación podría ser igualmente popular. Según los diseñadores, la tecnología sostenible es la parte clave de este magno proyecto, que incluirá espacios interiores muy frescos mediante ventilación natural y baños públicos que utilizan agua de lluvia. Dicen que la totalidad de la estructura utilizará la misma cantidad de electricidad que usa un restaurante de tamaño medio y provendrá de fuentes renovables. Los organizadores esperan atraer al menos 700.000 visitantes al año, con lo que generarían alrededor de $42 millones para la ciudad anualmente. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Miguel Ángel Rivera ahora nos habla sobre anticonceptivos.
Para millones de mujeres, la píldora anticonceptiva ha sido una manera segura y probada para prevenir embarazos. Pero ahora un nuevo titular puede comenzar a preocupar a algunas sobre los contraceptivos orales. Un estudio de la Universidad de Washington observó a mujeres diagnosticadas con cáncer de seno entre las edades de 20 y 49 años, época en que el cáncer es inusual, y compararon el uso de la pastilla anticonceptiva entre mujeres sin cáncer. Los científicos encontraron que mujeres que utilizaron las pastillas dentro del último año tuvieron un 50% más probabilidades de también tener un diagnóstico positivo de cáncer de mama. Pero antes de que entre en pánico, unos puntos importantes. La pastilla de dosis baja no fue vinculada a este incremento en riesgo. También se sabe que tomar la píldora realmente baja su incidencia de otros cánceres, como de ovarios o uterino. Y como el riesgo para una mujer joven de sufrir cáncer de seno es muy bajo, este 50% no es gran cosa. En cuanto a riesgo se refiere, todo esto significa que este incremento puede ser minúsculo, un mensaje alentador para mujeres en la pastilla. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Bien, la taquilla de este fin de semana estuvo liderada por las Tortugas Ninja. En su segunda semana, la cinta recaudó $28 millones, dejando en segundo lugar a Guardianes de las Galaxias, que logró $24 millones. Seamos Policías, una comedia donde dos hombres pretenden ser agentes policiales de Los Ángeles, llegó en tercer lugar con $17 millones. La película Los Mercenarios 3 de Sylvester Stallone obtuvo $16,200,000. Y el cantante Justin Timberlake envió un saludo de feliz cumpleaños a un joven autista durante un concierto en San José, muy cerca de San Francisco, California. En medio de su presentación, el cantante entonó feliz cumpleaños a Julian Dillon. La canción fue acompañada por todos los asistentes y grabada por varias personas en el momento en que Timberlake, de 33 años, se sentó junto al joven y cantó. Timberlake se encuentra de gira promocionando su más reciente álbum y nos vamos en a fondo precisamente con Justin Timberlake. Y aquí lo tenemos con Not a Bad Thing.
To see you tomorrow, and every tomorrow, maybe you're letting me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, and they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you'll be dead. But I could be that guy, take it in over time, and I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might look around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find out that my love was free. So don't act like it's a bad thing to fall in love. Last voice you hear tonight, and every other night, for the rest of the nights that there are. Every morning, I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start. I know people make promises all the time, and they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, and you be. Be that guy, take it over time, now won't stop until you believe.